cuarteto está integrado actualmente con Mateo Gaona en el bandoneón, Manuel Macetti en la guitarra y Pablo Giordano en el contrabajo.
Ajá, bien. ¿Y cuánto hace que están trabajando?
Mira, el cuarteto arrancó en el 2016. Fue una necesidad personal de esa sonoridad de mi raíz de tango familiar, ¿viste? O sea, papá músico, abuelo músico, todos de tango, y tenía ganas de armar algo con esa sonoridad, guitarras criollas, bandoneón, contrabajo, y grabamos ya tres discos con este cuarteto. Hubo cambios de integrantes a lo largo de los años, sobre todo el bandoneón, que siempre es difícil conseguir, ¿viste? Bandoneonistas, hay menos, es verdad, no hay menos cantidad, y sobre todo sumarse a proyectos así, digamos, donde requiere bastante entrenamiento musical.
Julián, recién decías, bueno, que el cuarteto suena como vos lo habías imaginado. Ahora, ¿cómo podríamos definir esta forma de interpretar y de entender el tango? ¿Cómo lo definís?
Es una pregunta muy compleja. A mí nunca me gustó decir, viste, la palabra nuevo, de ruptura, esas cosas. No. Yo creo mucho en el arte, en la continuación de las cosas. O sea, no. Uno va aprendiendo de los maestros y después seguramente uno trasladará información al próximo que sigue y así va. Es como un eje, es un eje que sigue y sigue. Entonces, me parece que es una cuestión personal, fresca quizás, si querés, en la cual uno, con una sonoridad tradicional del tango, porque es la sonoridad tradicional, esa es una de las... Es los cuartetos, como yo le digo, de patio, ¿no? De lo que es la ciudad de Buenos Aires, o sea, sí. Se tocaba en los patios, ¿viste? Así, pero con una composición donde uno mixtura cosas que vivió, ¿viste? O sea, yo me formé mucho con la música de jazz, lo que es la parte académica. Entonces esas mixturas es la que hace que hagas tu propuesta, digamos.
Ya que hablabas recién de tu formación, bueno, contanos algo de tu formación. Yo podría decirlo porque acá en realidad el currículum de Julián Graciano, con quien estamos hablando, es enorme, pero contanos vos qué fue lo que más te marcó en tu formación y luego en la carrera musical.
Mira, a lo largo de los años empecé como empezamos en una, cuando tenés una familia de músicos, tenés instrumentos en tu casa, ¿viste? Y vas jugando, eran como los juguetes, yo siempre digo que eran como los juguetes que tenía en casa, entonces agarraba la guitarra, el bombo, un piano, entonces una flauta, una melódica, cualquier cosa uno exploraba. Me enamoré de la guitarra, obviamente, me enamoré y siempre me gustó componer, y uno va empezando a jugar hasta que te das cuenta que... O sea, uno trabaja con el oído, pero empezás a escuchar músicas que son desafiantes, que vos sentís que hay algo que te está faltando, y ahí le dije a mi papá, que es fundamental que cuando los padres apoyan, digamos, a los hijos, ¿no? en estas cuestiones del arte, es muy importante, y le dije, me parece que me interesaría empezar a leer y escribir música. Y bueno, y así empezó, ¿viste? Ahí empecé con profesores particulares, y después tuve la posibilidad de lograr una beca en Boston, y eso para mí fue un cambio muy fuerte de vida, o sea, más pensando, estamos hablando de casi 30 años atrás, sí. O 30 años más o menos, en los cuales no había la información que hay hoy, uno, para mí se me abrió un mundo nuevo, o sea, no solo un mundo de lenguajes nuevos, literales, del lenguaje de gente de todos los países, sino que se me abrió un lenguaje de nuevas músicas, nuevas influencias, y de ordenamiento, que eso a mí me sirvió mucho, sinceramente.
¿Ordenamiento?
Ordenar, sí. A veces en el arte es compleja la formación, porque no es algo tan lineal. O sea, el arte no es algo lineal, es algo muy... Es muy abstracto. Vos pensás primero que... Vos estás tratando de emocionar a la gente con el sonido del aire. Ya partamos desde ahí. Y después la gente está pagando una entrada para no llevarse nada más que la emoción de lo que sintió. Ya es un concepto bastante abstracto. Imagínate en la formación, por más que a vos te digan, bueno, vas a estudiar tal y tal materia, el objetivo final no es un objetivo tan claro, sino que vos vas a componer música para tratar de que alguien la escuche y la disfrute como vos la tenés que disfrutar, ¿no?
Claro.
Y me parece que el sistema que en ese momento yo encaré, que fue en Berkeley, en la escuela Berkeley, ellos me dieron como unas directivas bastante claras que me ayudaron hasta el día de hoy a continuar, digamos, con la carrera musical, digamos, ¿no? Y yo después eso lo tomé y traté de hacerlo en el tango, que estaba muy dispersa la información, o sea, había muy poca información para transmitir a las próximas generaciones, ¿no? Y ahí seguí escribiendo libros, o sea, también me dedico mucho a eso, o sea, a la enseñanza y a escribir libros pedagógicos para la guitarra tango, para el repertorio de tango, para que estén las obras y no desaparezcan. O sea, fue todo un proceso.
Bueno, ya que mencionabas recién el tema de la guitarra, trabajás con guitarra de 7 cuerdas.
Sí, esa fue otra búsqueda también. Uh-huh.
Contanos de esa búsqueda, y para aquellos que no sabemos demasiado de la cuestión fina de musical, sino que, bueno, nos venimos a escuchar esa expresión artística que nace de tu composición, ¿qué significa el hecho de tener una guitarra de 7 cuerdas en términos musicales aplicadas al tango?
Bueno, mira, la guitarra de 7 cuerdas es muy común en Brasil. Los músicos brasileños lo usan mucho para el choro, sobre todo, ¿viste? También para la bossa nova, pero para el choro mucho, porque tenés un bajo más, o sea, una posibilidad de un grave más, que a veces en la guitarra de 6 cuerdas sentís que te falta un bajo cuando estás solo principalmente. O sea, a ver, cuando yo estoy en el cuarteto, hay contrabajo, entonces la funcionabilidad de esa séptima cuerda no es tan imprescindible, se usa, pero doblando más líneas con el contrabajo cuando lo necesito. Pero cuando estoy solo, ahí lo que te refuerza es tener un bajo más que no tendrías de otra manera, y sentís que te quedas medio corto. O sea, para el que no entiende de música, la guitarra se limita hasta una nota que es mi, ponele grave,
sí.
Y si vos querés seguir un poquito para abajo, que es muy común tanto en el folclore como en el tango, que se usa mucho la tonalidad de re, tenés que andar desafinando la sexta cuerda para llegar a esa nota. En cambio, con la séptima cuerda vos ya tenés una posibilidad más, una cuerdita más. Es como tener 4 teclas más del piano en la mano izquierda, ponele, más graves.
Qué manera didáctica de explicar. Bueno, nos está explicando.
Entendido, buenísimo.
Nos lo está explicando.
Complejo. Es complejo entenderlo eso.
No, pero se entendió clarísimo. Acá manda saludos el Taza Mendol, que es un intérprete tanguero, pero desde antes de nacer ya era tanguero, el Taza Mendol. Dice, saluda a un grosso como Julián Graciano, te vamos a estar esperando para cuando puedas venir acá a San Martín para armar una tertulia, dice.
Estaremos, ¿eh? Uh-huh. Sabés que yo estuve 3 años seguidos, hicimos gira ahí con un dúo que yo tenía, Graciano Zapir, y tocamos, creo que 98, 99 y 2000. Mirá. O no, 99, 2000, 2001. Mirá. Estábamos ahí por Quilaquina parando, me acuerdo.
Ah, sí.
En su momento con Ricardo Druck. Queda guardabosques, guardaparques, me acuerdo.
Sí, claro.
Claro, Ricardo.
Mirá, qué buena experiencia.
Sí, hermoso. Hemos tocado por todo el circuito que había. Me acuerdo, no sé, seguramente habrán cambiado muchos de los bares, ¿no? Pasaron muchos años.
Algunos bares, sí, cambiaron la mayoría. Los circuitos no. Ahí vas a seguir encontrando Quilaquina bellísima como siempre.
Qué lindo que era eso.
Así que acá te vamos a estar esperando. Hablando de visitas, espera que estoy recibiendo otro mensaje. El ensamble de tango de la Escuela de Música de San Martín de los Andes dice que también te espera.
Estaremos ahí, pero con gusto, en serio, con gusto.
Dice Dicky.
Me alegro mucho que me llegan muchos mensajes de muchas partes del país que usan los libros y los videos. Hay una serie didáctica que está en YouTube, que es Tango Leaks, yo le puse de título, que es un soporte audiovisual del método de guitarra. Y eso creo que abrió un lindo camino para que los pibes, los más pibes, los grandes también, ¿no? Pero yo digo, el tema de los pibes, se vuelvan a enganchar con la guitarra de tango y la vean como algo fresco y divertido. Esa es la idea siempre, que lo vean como eso.
¿Cuáles son los próximos pasos del cuarteto?
Mira, ahora tenemos que presentar el disco Tango Inmersivo, que lo venimos tocando, digamos, pero vamos a hacer como la presentación más oficial el 18 de julio acá en el Centro Cultural de la Cooperación. Uh-huh. En Avenida Corrientes y Paraná, en Capital, pleno centro, 3 cuadras del Obelisco. Ahí estaremos presentando todas las obras del nuevo disco.
Bien.
Con este cuarteto.
Y después sí, alguna recorrida ya por otros lugares del país, imagino.
Y seguramente estamos ahora planificando ciertas cositas, hay unas giras ahí que tenemos, pero bueno, hasta que las cosas no salgan, viste, uno trata de esperar.
Sí, obvio.
¿Cómo es en la música? Es otra cosa que uno va aprendiendo también en las artes.
Ajá.
La espera.
La espera, exacto. Bueno, vamos a compartir la espera con vos, con el compromiso de que nos mandes mensaje, nos avises cuando andes por acá por San Martín.
Absolutamente.
Bueno, Julián, un gusto tenerte en la mañana de Radio Nacional San Martín de los Andes.
Bueno, muchas gracias y saludos para toda la gente.